Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a compañeras y compañeros para conocer algo de los contenidos del programa de hoy. Saludamos a Mariana Enríquez. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, hoy voy a ir con la Feria de Editores Independientes que empieza el primero, que creo que es 1 de octubre, que creo que es viernes. Bueno, les voy a dar más detalles de qué hay para ver ahí. Es presencial mitad y algunas cosas son online. Detalles más tarde.
Ahí está, detalles más tarde, dice Mariana, de esta feria que ya se viene. Estará también Paula Nicolini. ¿Cómo estás, Pau?
Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, vamos a hablar de La Colifata. La Colifata cumplió 30 años en agosto y tiene muchos proyectos hacia adelante. Algunas cuestiones pueden llegar a tener que ver con Radio Nacional también y las emisoras de todo el país. Así que a ver qué hay puestas en común entre La Colifata y Radio Nacional.
El aniversario de La Colifata con Paula Nicolini, Martín Rodríguez también presente. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan todos? Un saludo para la oyentada también. Yo hoy es miércoles, traje un poema de una poeta del oeste del Gran Buenos Aires y tengo también una columna sobre uno de los... Yo diría temas del momento, que es la organización de los pobres en Argentina, ¿no? El otro día hubo una intervención en la televisión que dio que hablar, quería traer ese audio y, bueno, y reflexionar varias cosas al respecto.
Martín Rodríguez también presente hoy, el conductor de este programa es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario?
Bien, Mariana, va muy bien, contento como siempre, contento, orgulloso de estar acá. Buenas tardes al equipazo, buenas tardes a la oyentada, y te pido ya el título de mi editorial, por favor.
Jubilaciones anticipadas, lo que vale, cuesta.
Se anunció hoy un proyecto, una reglamentación, una norma que va a existir. Jubilaciones anticipadas, lo anunciaron la titular del ANSES, Fernanda Raberta, y el flamante jefe de gabinete, Juan Mansur, que como todos sabemos está hiperkinético y participa en todas las tenidas. ¿Qué jubilación anticipada? Es un beneficio que se otorgará una cantidad, y hago esto, volveré a decir, una cantidad importante y a la vez restringida de personas que tienen una cantidad de aportes. Tienen bastantes aportes, necesitan para entrar en el beneficio, tienen que tener mínimo 30 años de aportes. Lo que ocurre es que con esos 30 años de aportes, que son bastante, no están en edad, no han llegado a la edad para jubilarse, y en este momento están sin trabajo. La decisión, entonces, es permitirles que se jubilen antes de los plazos establecidos por la ley, tanto los hombres como las mujeres. No te digo la cifra porque me puedo equivocar, en todo caso son accesibles, se jubilan antes de lo establecido, cobran el 80% de lo que le correspondería a un jubilado con todos los requisitos hasta tanto lleguen a la edad. Esto significa un... Raberta y Mansur dijeron que estiman que la cantidad de personas incluidas, concernidas por este beneficio, serán entre 20.000 y 30.000. Con el mayor respeto, siempre digo que estas estimaciones oficiales son siempre relativas, aunque, ojo, la ANSES, como la AFIP, son de las agencias estatales que mejor información registran y tienen. Porque lo tienen históricamente y porque el kirchnerismo la fortificó mucho por razones evidentes. Quería recaudar mucha guita y repartir mucha guita, ¿no? Desde el mismo día que Néstor Kirchner llegó al poder y Cristina se mantuvo. Entonces, son, en general, agencias estatales que tienen buena información, pero tampoco vos podés saber si todas las personas que van a que están en condiciones de recibir el beneficio, lo vas a hacer. Tampoco se sabe exactamente si todas están laborando o no. En fin, puede ser eso, puede ser un poco más, puede ser un poco menos. La idea está. Algunas observaciones al respecto. En primer lugar, ¿qué me parece la medida? Me parece buena. Me parece buena porque apunta a resolver, no a resolver, apunta a mitigar uno de los problemas que existe en este momento, que es que el nivel alto de desocupación existente, las dificultades que existen en el mercado de trabajo, y las que tienen, en particular, dentro de esto, las personas de cierta edad, no las personas que tienen una cierta edad, las personas mayores, y luego también los jóvenes y las mujeres, pero en este caso aparte, las personas de cierta edad. Entonces, la idea es descongestionar un poco, porque obviamente si hablamos de 20.000 o 30.000 personas en el mercado de trabajo argentino, no estamos hablando de un porcentaje elevadísimo, estamos hablando de una parte. De cualquier manera se descongestiona. O sea, esas personas dejan de buscar trabajo, perciben su jubilación y en definitiva, inclusive en alguna medida módica, el nivel de desempleo baja, ¿no? O sea, baja, como decir, transparentemente, lógicamente, porque esas personas están recibiendo un ingreso. Esto significa, pues, una erogación del Estado, un gasto, es evidente. Una inversión, la llamamos mucho los que estamos de este lado de ciertas trincheras o de ciertas gritas. Inversión social, gasto social, llámalo inversión social, llámalo gasto social, llámalo poroto. El Estado pone guita para estas personas. Si uno se pone a mirar bien y preguntaría, ¿qué dirían los organismos internacionales de crédito sobre esto? ¿Qué diría la derecha argentina sobre esto? ¿Qué dirían los López Murphy, los Milei y todos esos? Seguramente no van a decir mucho, pero en principio está en contra de lo que ellos plantean, porque ellos en general las jubilaciones son tranquilamente el gasto, la inversión social más grande del presupuesto argentino, la que más impacta, la que es más difícil cubrir, la que genera más sobresaltos o cambios cuando aumentan, etcétera. Entonces, aumentar las jubilaciones va en cierto sentido a contracorriente. Va a contracorriente de la idea de ajustar el gasto. O sea, esta no es una medida de ajuste, es una medida expansiva. Hasta un punto, pero es una medida de expansión. Una cosa, un punto interesante. Otra cosa que va a contracorriente. ¿Qué es lo que se está pensando en el mundo en general? Y en la Argentina en particular, con menos virulencia, porque la Argentina atraviesa tantas tormentas que por ahí está, en este momento se está pensando de la edad de las jubilaciones. En general aumenta la edad de las jubilaciones. ¿Por qué? Para no aumentar el gasto social, el diáfano. Las explicaciones son muchas. La gente vive más años, entonces uno no puede ampliar y ampliar y ampliar y ampliar la masa de jubilados. La gente vive mejor y entonces está en condiciones de seguir trabajando, y que yo, ¿para qué jubilar? Este es el criterio, el otro es gastar menos, claro. Los dos al mismo tiempo. ¿Y esto qué hace? Adelante. ¿Y por qué adelante? Y porque estamos en una situación donde no se pueden conciliar todos los objetivos o todas las finalidades, y entonces negociamos algunas. ¿Cuál negociamos? Y negociamos ir un poco a contracorriente de la idea de si se gasta o no se gasta, si se invierte o no se invierte, e ir un poco de contracorriente de la idea de si se adelanta la edad jubilatoria. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos en crisis y hay 5.000 cuestiones que resolver. ¿Y cómo se apunta? Se apunta bien, me parece, digo de nuevo, y cierro este episodio y conecto con algo que comentamos ayer, otra medida que tomó el gobierno y que también me pareció buena, que es el programa registrada, ¿no es cierto? Que es el programa en el cual se busca fomentar que se registren, se formalicen trabajadoras de empleadas de casas particulares. ¿Cómo se fomenta? Otorgando, cubriendo el Estado parte de los sueldos que reciban en los primeros meses esas trabajadoras, si se la formaliza, y concediendo algunas desgravaciones impositivas a las patronas o patrones. Patronas o patronas puede ser cualquiera. Empleadas de casa particular, el 98% son mujeres, se puede decir empleadas, nadie me puede decir más, nadie se puede enojar o ponerse severo, pues son mujeres, 98, 99%, hasta Eddy González Alcorta, la ministra de Mujeres, etcétera, dijo mujeres, dijo empleadas, porque lo son. En definitiva, ¿y qué hay ahí? Ahí hay otro, hay otra de los cuestiones de las dificultades de la etapa, que es la subregistración, la informalidad forzada a las trabajadoras, que causa una cantidad de problemas, básicamente dos: debilita la posición del trabajador en el mercado y le resta recursos al Estado a la larga, porque hay muchísimas personas que trabajan y que respecto a las cuales no se aporta. ¿Qué hace el Estado acá? De nuevo, pone guita. O sea, ¿qué es lo que ocurre con la inversión social? Aumenta. ¿Cuánto? Tampoco tantísimo, porque también al respecto hay una serie de restricciones. Tienen que ser trabajadoras que por lo menos cumplan un horario de labor de X horas semanales. No digo cuáles para no equivocarme, pero bueno, un número determinado. La patronal, los empleadores deben tener un nivel de ingresos X también. El sistema, en el fondo, el otro día te lo dije, aunque no se dice así a gritos, es más de blanqueo que de generación de trabajo. En realidad esos puestos de trabajo medianamente se supone que existen, aunque como toda cosa informal no se conoce su número y no se conoce con precisión, que existen, pero lo que se quiere fomentar ahí es que se formalicen, que se blanqueen en jerga, para evitar las dificultades que hubo en el periodo de pandemia, donde las empleadas de casa particulares tuvieron problemas, pero aquellas que no están registradas tuvieron mucho más. De nuevo, frente a un problema que es clásico y que sigue existiendo, inversión social. Las dos medidas, pues, me parece que van en un buen sentido y que tienen un par de características comunes. Y no me quiero disfrazar de técnico en estas materias porque, por muchos motivos, pero a cierta edad aparte de disfrazarse hay que tener cautela, pero por otra parte vos no me vas a creer mucho porque me conocés, no me disfrazo de técnico, pero hay algo que claro, son medidas focalizadas. Apuntan a grupos que están, a sectores de trabajadores que están mal, trabajadores, trabajadoras de cierta edad que no consiguen laburo, empleadas que no están en condiciones formales y por lo tanto están muy desprotegidas, un número relativamente chico, una medida focalizada y se está poniendo plata. ¿Qué es lo que me parece a mí? Bien. ¿Qué es lo que me parece también? Primero, ¿qué opinaría el Fondo Monetario si se le preguntara? Nadie le va a preguntar, pero estaría en contra porque estás aumentando el gasto social por todos lados. No importa. ¿Qué es lo que me parece también, como una cuestión general para seguir hablando en otro momento? Estas medidas focalizadas son correctas. Me parece a mí, desde mi relativo saber, que son minuciosas, que son estudiadas, que son inteligentes, que van a los problemas y que no resuelven los grandes problemas cuantitativos que siguen existiendo en la Argentina, que a mi ver requieren medidas más amplias, más universales, más expansivas y bueno, que todavía están en conversación. Por ahora, acá la paramos y vamos a seguir hablando y espiando lo que se dice de estas instituciones para poder seguir conversando contigo. Volvemos al estudio.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos ahí grabado un mensaje de hasta 30 segundos. También lo pueden hacer a través del WhatsApp por escrito al 1165-840870. Recuerden que hoy pueden pedir sus canciones porque mañana sonará la música de La Ahuyentada de Gente de a Pie aquí entre las 3 y las 5 de la tarde. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Vamos con Martín Rodríguez y su poeta, su poesía.
Así es. Me voy a mirar el tiempo para ver qué tan larguero puedo ser. ¿Sabes qué? Yo pensaba cuando elegí el poema, en realidad. ¿Dónde conoce uno a un poeta o a una poeta, no? En general el circuito es lógico, clásico, ¿no? Bueno, en la escuela te enseñan los poetas o los poemas más canónicos, los que te permiten aprender ciertas reglas, la métrica, ¿no? Ciertas tradiciones, el romance. Después uno se mueve, camina, a lo mejor vas a un taller literario, qué sé yo. Depende del despertar que tenga y en qué momento tiene ese despertar en la poesía. Se han publicado diarios, por ejemplo, Diario Clarín, Página 2, se han publicado bibliotecas, ¿no? Y entonces se han publicado libros y han traído. Y hoy se conocen poetas, voy a decir una cosa, parece que tengo, en la frase que voy a usar parece que tengo 85 años, pero digo, hoy se conocen poetas en las redes sociales. ¡Oh! Como si fuera una cosa, una gran novedad, ¿no? Pero lo digo, ¿por qué? Porque también estoy hablando de una poeta Ella se presenta como escritora, teatrista, docente, clown y dramaturga. Se llama Nina Ferrari. Es de Moreno, vive en Moreno, el oeste del Gran Buenos Aires. Reivindica esa pertenencia de un modo muy verosímil, ¿no? Porque vive allá, trabaja allá, es docente allá. Y su poesía, su estado público, lo forjó en las redes sociales también. Fue publicando, Editorial Sudestada publicó varios libros de ella. El último se llama Los días se volvieron ceniza. Es poesía, son microrrelatos. Pero quiero decir, yo por lo menos la descubrí en Instagram, que es una red social, yo la llamo muchas veces la granja de recuperación de adictos a Twitter, ¿no? Digamos, un lugar donde uno va, a mostrar lo que puede, las mascotas, las plantas, los que son bellos, sus caras y sus cuerpos, o mostrar lo que es la vida, los hijos, las parejas, la cosa sana, ¿no? Digamos. Pero hay historias de Instagram, ¿no? Genera otro tipo de tiene como dos registros, ¿no? El de la foto fija que queda ahí, que se queda como en el historial, y la historia que dura un día. Y ahí fue apareciendo, y no es Nina Ferrari, hay otros poetas que también, ¿no? Una relación con la escritura, con cierto repentismo, ¿no? Y con, diría, una forma de escritura automática y de efecto de escritura muy dado por las redes sociales. También acá Twitter tiene algo que ver. Twitter es una gran escuela de escritura porque tenés que condensar en pocos caracteres un mensaje, un parecer, una impresión, lo que sea, ¿no? Entonces, hay gente que escribe muy bien en Twitter. Yo sé que es raro y que a los tweets se los lleva el viento y que es un río larguísimo, ¿no? Es decir, tiene que correr mucho quien quiere leer dos veces el mismo tweet, porque Twitter va a una velocidad, digamos, kilométrica. Pero son las redes lugares donde se forja un lenguaje y se forjan escrituras y lecturas también. No sé, un lugar, no es mi lugar en este sentido. A mí me interesa Twitter por la política y todo. No es lo que más me interesa lo que estoy diciendo, ni el lugar al que voy, ni la urgencia por la novedad de una época. Pero algo está pasando ahí, y algo fuerte. Y conocí ahí a esta poeta Nina Ferrari, que reivindica una cierta lateralidad en tanto y en cuanto la posición de un poeta o los circuitos de la poesía son más clásicos, ¿no? Publicar un libro, participar de ciertas lecturas, ir a ciertas universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde ese lugar, Nina Ferrari fue forjando su fama como mujer poeta de Moreno, y además su lugar ideológico dialoga la época, es una poesía que dialoga con la época. Todo ese mejunje a mí me interesa mucho, y en su obra hay cosas, en sus poemas hay cosas muy buenas. Elegí este poema que se llama ADN, que va a leer Mariana Fossati, para decir mejor de quién estamos hablando.
Me enternece más que nada en el mundo el pañuelo en el cuello de los nenes muy pequeños, que tocan y afirman, me lo puso mi mamá, es que ando mal de la garganta. Me fascina la libertad con que las burbujas danzan y se elevan festejando su efímero nacimiento en el bidón del dispenser. Me emociona la pretensión de cáliz sagrado de las milanesas nadando en aceite en la sartén oxidada de la abuela olvidada. Me perturba todo el odio destilado en el chapoteo cada vez que escucho una conversación de dos doñas rosas en la fila del supermercado. Me fascina la mirada de los gatos, su distancia, su sabiduría de siglos y la poca importancia que nos brindan. Los gatos son el punto exacto donde se encaja la balanza de peso existencial. Creemos algo más de lo que ellos nos otorgan. Es ya pretensión del ego. Me enternece la epifanía que se nos revela noche a noche en el pasadizo de los sueños. Me paraliza la sensación de que el ser humano está en la antesala de la autodestrucción. Pero sobre todo me conmueve la hormiga que sigue empujando contra el agua que la arrastra hacia la alcantarilla. El bicho que se choca una y otra vez con el farol, pero no por eso abandona su pasaporte postergado al paraíso de neón. La planta que se estira hacia la luz del ventiluz en la soledad de un monoambiente. La cucaracha, que aún acorralada sigue luchando por caminar con medio cuerpo destrozado. ¿Será acaso por ósmosis que lo que más me perfora, me identifica, me interpela, es la fuerza sublevada de cualquier forma de vida en estado de supervivencia?
Bueno, un gran poema, gran poema. Uno diría, no es un poema que no dialoga con la poesía contemporánea o con muchas de las cosas que se escriben y que están, digamos, en el centro de la alta poesía, ¿no? O sea, no es una poesía, no es una poeta iletrada, no parece dominada por una postura antiintelectual, para nada, ¿no? Si busco un... No, el poema es, tiene un patos terrible. Dijo una vez en una entrevista, con esto cierro, el planteo que yo siempre hago es que, dijo Nina Ferrari, la autora de este poema, que acabamos de leer, y dijo, el planteo que yo siempre hago es como que hay una concentración de la riqueza, también hay una concentración del arte y la cultura, no hay un acceso democrático. Yo lo he vivido en carne propia, soy del conurbano bonaerense y docente de artística. A mí el arte me salvó y siempre tuve esa inquietud sobre cómo hacemos para que el acceso al arte sea realmente democrático, porque si no, el acceso no es un derecho sino un privilegio. En Capital Federal tenés gente que fue al teatro cientos de veces y personas que viven en el conurbano en un barrio periférico que no fueron ni una vez. Hay que comenzar a discutir sobre cómo hacemos para que el arte y su enseñanza sea parte de lo popular. Lo que ella hace es lo que hace. Es docente, da talleres, circula en redes sociales y logra, ¿no? Este poema es un artefacto perfecto, tiene otros poemas más abiertos, que dialogan más con la época, con los temas políticos, con temas de género, con temas sociales, eso. Pero bueno, es una... se arropa de una tarea militante para llevar adelante la poesía y me gusta ese gesto. Y bueno, quería traerla. Hablamos de Nina Ferrari, su último libro salió publicado en su Estada, se llama Los días se volvieron ceniza, salió este año, es hiper conseguible, está en librerías o por algún acceso de otro tipo, de otra plataforma, así que cualquiera que le guste lo puede tener.
Martín Rodríguez, gracias.
Nada.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
En esta primavera vuelve Tecnópolis. Cultivar lo humano. La 10ª edición de la muestra de arte, ciencia y tecnología más grande de Latinoamérica nos invita a volver a encontrarnos, recuperar los debates, los aprendizajes, los descubrimientos, las sonrisas, el disfrute, el juego, el amor, la pasión y la construcción colectiva de futuro. Desde el 2 de octubre, viernes, sábados, domingos y feriados de 12 a 20, cumpliendo con los protocolos para cuidarnos entre todos y todas. Sacá tu entrada gratuita en tecnopolis.gov.ar. Tecnópolis 2021. Tecnópolis 2021. Cultivar lo humano. Avenida General Paz y Constituyentes, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Ministerio de Cultura de la Nación.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública. Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Siempre fui loco.
Aguántela con mis patas.
Siempre fui loco.
Y esta es la introducción para el informe de Paula Nicolini sobre la Colifata y sus 30 años.
Bueno, eso... Sonaba Manu Chao, que estuvo y estuvo siempre cerca de las Colifatas y Colifatos. 30 años cumplió esta radio que nació de la voz de los internos y ex internos del Hospital Borda. Así que nos vamos a acercar, ¿por qué? Porque tienen proyectos hacia adelante, muchos, con 30 añitos recién cumplidos. Obviamente fuimos a buscar y a escuchar las voces de ellos y ellas. Claudia Sosa, persona con experiencia psiquiátrica, como me la presentó Alfredo Olivera. Alfredo Olivera también, psicólogo y fundador de Radio La Colifata. Y Fernando Aquino, otra persona con experiencia psiquiátrica. Bueno, ellos serán las voces que vamos a escuchar en los próximos minutos para conocer de qué se trata lo que se viene. Primero, entonces, retomemos un poquito, vayamos hacia los comienzos. ¿A qué se siente ser parte de esta radio y qué significa para cada uno de ellos? Arranquemos por Claudia Sosa, entonces, como les contaba. A ver, ¿qué le pasa a ella? ¿Qué se siente con esta experiencia en Radio La Colifata?
La Colifata me brinda un espacio para desplegarme, para desarrollarme. Y ese espacio tiene que ver con la creatividad, pero también tiene que ver con la salud. Es un dispositivo terapéutico. Y bueno, y así es. El lugar de cada uno está cuidado, está reconocido y cuidado por los compañeros y por los coordinadores. Da palabras donde antes no había, porque pasa a ser escuchada. Bueno, eso es para mí la Colifata.
Y ahora escuchemos a Alfredo Olivera. Les contaba, psicólogo, fundador de Radio La Colifata hace 30 años. Él ahora está viviendo en París. Fue mucho lo que me contó, fue hermosa cada una de las palabras con las que él recuerda y vive la experiencia de La Colifata, pero bueno, quedaron algunas, el tiempo es tirano. Bueno, vamos a escuchar entonces a Alfredo Oliver.
Nació hace 30 años, en agosto del año 91, fue considerada en su momento la primera radio en el mundo en transmitir desde un hospital, con la particularidad de que quienes tomaron la palabra en nombre propio han sido justamente los que estaban internados. Significó una subversión de la toma de la palabra, porque aquellos que comenzaban a expresarse portaban el diagnóstico de locos, por lo tanto, lo esperable en aquello que se decía era o lo insensato, o lo inapropiado, o lo inentendible, cuando en realidad de lo que se trató y se trata es de abrir un espacio de expresión donde se pone en valor esos modos de percibir el mundo y de narrarlo. Se pone en valor porque conecta, porque comunica, porque trasciende. Entonces, Colifata surgió como el abordaje de los medios de comunicación para producir espacios en salud, para trabajar la dimensión fantasmática de la locura, los prejuicios, los miedos, los temores que la sociedad porta respecto de este fenómeno, y para entender o establecer o abrir en la posibilidad de la toma de la palabra en nombre propio la recuperación del sentido de la existencia en las palabras a partir de la conexión con el otro. Es decir, que se constituyó herramienta terapéutica.
Bueno, Alfredo Olivera lo dice clarísimo y con una ternura y con esa experiencia que le dan los años y esa parsimonia, esa tranquilidad, ¿no? A mí me transmitió muchísimo esto, el sentido de un laburo como este, de una experiencia en la que muchos hombres y mujeres en el transcurso de tantos años se sienten parte de este colectivo, de este espacio común que por suerte tiene muchísimos proyectos hacia adelante. Por eso la traía a esta experiencia ya muy conocida, por suerte, pero por eso, porque abrió hacia adelante muchas experiencias por venir. Así que en la voz esta vez de Fernando Aquino, también una persona con experiencia psiquiátrica,
internado en el Borda varias veces y parte de la radio desde el año 1997. ¿Qué es lo que le pasa a él con la colifata? ¿Qué significa?
Y para mí la colifata fue parte y es parte y sigue siendo parte de mi cura y mi terapia. Y aparte es un círculo de amistad, un círculo casi familiar, un lugar donde existen proyectos, donde existieron viajes, existieron encuentros, parte de mi vida. Son amistades la colifata también, porque la colifata no termina nada más que adentro del hospital, sino que también, o sea, fue a partir de la colifata, tengo amigos de hace 15 años, 20 años, con que hago proyectos artísticos, y yo escribo, hago performance, y también proyectos laborales. Yo tengo un muniflete y esos proyectos también amigos que fueron de la colifata y que quedaron de la colifata del lado adentro, amigos que hice afuera. A veces cuando, si uno de nosotros tiene un problema, también está el equipo de coordinación para ver si hay una internación o para ver qué está pasando. Los coordinadores meten mucho corazón y no hay despreocupación como lo hay en el loquero manicomio. Muchas veces, no digo que todas, pero... Y bueno... Y la colifata es y va a seguir siendo muchas cosas más porque siempre hay novedades y cosas nuevas y propuestas, propagandas, películas, publicidades, siempre es eso, la colifata, una locura donde suceden muchas, pero muchas cosas variadas.
Bueno, Fernando Aquino lo está contando, lo dice, los amigos, todo lo que fue sumando en el transcurso de los años, todo lo que se viene. La radio esta comenzó en el 91, los días sábados, en el Hospital Borda. Era una radio sin antena. Me contaba Alfredo que unos años después consiguieron un espacio en el dial, transmiten desde Villa Ortúzar, tienen una antena de 42 metros, un transmisor, y se escucha por la FM 100.3 en toda la ciudad de Buenos Aires. Y la además de ser un espacio terapéutico, genera recursos económicos para hombres y mujeres que en situación compleja desde el punto de vista psiquiátrico tienen algunas complicaciones más para conseguir laburo. Así que esto es la colifata, este proyecto que tiene mucho más por delante, como dije ya mil veces. ¿Pero por qué? Porque en realidad les quiero contar que también tiene dos móviles. Una es un Citroën, que le donaron los oyentes y que lo pintó Milo Lockett, y otro es una, también donado por oyentes, es una estanciera modelo 57 que pintaron los mismos pacientes del Borda. Estos dos móviles, y algo más que escucharemos en breve, tiene mucho que ver con lo que se viene en la colifata. A ver, escuchemos nuevamente a Alfredo Olivera contar sobre estos proyectos en marcha.
Estos dos móviles salen a la calle, van a salir a cubrir noticias de actualidad. Estamos con ganas y dispuestos a entrar en diálogo con aquellos programas de Radio Nacional que quisieran contar con los móviles colifatos orientados hacia la temática que trabajan en cada una de las producciones. El otro proyecto que nos llena de entusiasmo tiene que ver con una visión federal. La colifata va a comenzar la primera semana de octubre un taller que permite a un colectivo importante de personas con experiencias psiquiátricas hacer un trabajo de búsqueda de experiencias en distintos lugares del país, grupos, colectivos que estén en situación de pobreza y también estigmatizados, que generen algún tipo de emprendimiento productivo y que lo vendan para tratar de salir de esa situación de invisibilidad y de pobreza. Aquellos colectivos que en cualquier región del país generen productos que en su cadena acumulen valores de cuidado de las relaciones humanas y de cuidado del medio ambiente, los colifatos y colifatas les van a otorgar el sello colifato. Y les van a comprar una parte de su producción para comercializarla a través de dos vías. La tienda virtual de la colifata y la tienda móvil, que es una especie de food truck, un camioncito que hemos comprado con un subsidio, que se llama Tienda Móvil Colifata, venta de productos éticos sustentables con el sello colifato.
Bueno, ahora sí, ya se develó el misterio. Bueno, hay mucho alrededor de esto, ¿no? La posibilidad de hacer micros de radio para en todas las emisoras del país, ahora vamos a escuchar detalles, el tema de las economías regionales, el tema de ponerse en comunicación y en comunión, los colifatos que les van a dar un sello y que van a comprar la mercadería para poder luego venderla. Bueno, hay toda una red que se está creando y que puede reunir a quienes están en situación complicada en distintos lugares del país. Escuchemos algunos detalles más que nos da Alfredo Oliver.
A estos productos de terceros que les daremos el sello, además de comprarles, otro colectivo de integrantes de la Colifata que forman parte de la radio van a desarrollar campañas publicitarias, es decir, la intención es que ellos utilicen su instrumento, la radio y los medios audiovisuales, para dar visibilidad a estos terceros que en cualquier rincón del país están luchando para tratar de salir de la pobreza. Por ello, nos parecía muy interesante generar una alianza con las 49, las 50 emisoras de Radio Nacional, desde una mirada federal, que no baje una idea del centro hacia la periferia, sino que pueda ser pensada en red. En el caso de La Colifata, la idea es difundir pequeños micros de contenidos varios en cualquiera de las 50 o en muchas de ellas, radios nacionales, pero a la espera y a la intención de poder escuchar qué emprendimientos concretos, locales, en función también de problemáticas locales, se están desarrollando en las provincias, en los pueblos, en las ciudades, para desde allí los colifatos y colifatas enlazarse, darles visibilidad y si producen algún tipo de objeto de venta, comprárselo y comercializarlo en Buenos Aires.
Bueno, va cerrando la idea y por eso me gustaría que escuchemos a una de las protagonistas, a quien conocimos al comienzo, Claudia Sosa, que ella va a ser parte de este proyecto y que nos dé algunos detalles más y qué está sintiendo al respecto.
Siempre repito lo que dijo Alfredo Musán, que locura y pobreza van de la mano, como algo indisoluble. Que si sos pobre, si sos loco, sos pobre. Y bueno, entonces esto viene a ser un desafío, este proyecto viene a ser un desafío. Intentar generar dinero, un pasar económico mejor. Y lo mismo intentar para otras comunidades. ¿Cómo sería, por ejemplo, una comunidad que haya desarrollado productos éticos sustentables? O sea, con cuidado del medio ambiente y de las relaciones humanas. Bueno, ¿cómo vincularnos con ese grupo de gente? ¿Cómo hacer para darle nuestro sello? Para poder venderlos, sería. Donde ganáramos nosotros los colifatos y ese grupo de gente. Bueno, así está armado el proyecto. Y otra cosa, que para llevar adelante este proyecto van a haber talleres. Para, por ejemplo, cómo promocionar las economías de esas comunidades, cómo vincularse, cuáles son esos grupos, dónde están, cómo acercarse a ellos. Bueno, algo así es la idea, algo así es la idea. Esto es lo que puedo decir hasta acá.
Bueno, hasta acá entonces es lo que dice Claudia Sosa, lo que nos contó Alfredo Olivera, y también Fernando Aquino, proyectos hacia adelante con 30 años recién cumplidos. La Colifata tiene mucho por hacer, por decir, para seguir trabajando en red con otros, quizás también con Radio Nacional, quién lo sabe, iremos viendo. Pero bueno, bienvenido esta posibilidad de hacer radio, de generar nuevas experiencias, de que el encierro no sea tan ingrato, que se pueda trabajar en conjunto con otros y otras para salir de esta situación que es bastante compleja para unos cuantos. Y en tiempos de pandemia creo que varios ya estamos cerca de de una necesidad de tratamiento terapéutico bien intensivo. Si es con abrazos, mejor todavía. Si es con radio, más aún. Así que, bueno, Mario, esta es la experiencia que queríamos compartir. Y sabés que estuve buscando, digo, bueno, a ver, ¿con qué música nos podemos ir? Manu Chao, con quien abrimos, siempre acompañó a la Colifata desde los primeros tiempos. Hay documentales que hicieron en conjunto. Y bueno, hay una versión obvia por todos los frentes y rincones que es Balada para un Loco. Me resistí a cerrar con este tema, pero ¿qué me pasó? Me encontré con una versión muy linda de Fabiana Cantilo. Así que, si tienen ganas, podemos compartir un poquito para cerrar este espacio que le dedicamos a Radio La Colifata desde Radio Nación.
Me parece muy bien, Paula Nicolini, vamos con eso.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, ponele. Lo de siempre en la calle y en mí. Cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece mezcla rara de penúltimo linchera y primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Y un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao. Yo miro a Buenos Aires, el nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. ¡No! De tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Si no, paloma, como una acróbata de mente saltaré por el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón, libertad ya vas a ver. Y así siendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vientes nos aplauden. ¡Viva! ¡Viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa. Y al fin me mira y canta a media voz: quéreme así, piantao, piantao, piantao.
patea esta ternura de loco que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení, quédeme así, pianta.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Hola, ma.
Hola, hija, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Mira, le estoy comprando un regalo por internet a Claudio.
¿Por internet?
Sí, una afeitadora, ¿le viene bien? Ya no sé qué regalarle.
Sí, le viene bien.
Listo, ya la compré, le llega mañana.
Buenísimo.
Besos.
Independizate. Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex.
Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas.
Pública, privada, picado grueso,
picado fino,
peronistas, radicales, caja manual,
caja automática,
dulce de leche,
chocolate.
Un amanecer. Hay muchas cosas que nos diferencian. Y hay otras.
Hay otras que nos unen.
Radio Nacional. La radio pública. Las cosas que nos unen.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Los dos requisitos universalmente aceptados para jubilarse en casi todos los países del mundo es la edad y la cantidad de aportes. Argentina se convierte en el primer país del mundo que elimina uno de los requisitos y se le da importancia solamente a los aportes. Esto va a crear derechos adquiridos, obviamente de acá en adelante nada va a ser igual, y todo el que tenga aportes, no importa la edad, va a poder jubilarse. Esto va a tener cola judicial en muchos reclamos.
Mensaje de Mariano de Tolosa en nuestro WhatsApp. Buenas tardes, equipazo de Gente de a Pie. Veremos el rumbo que toma el gobierno luego del revés electoral. Preocupa el crecimiento de la ultraderecha facha que destila odio visceral. Se agradece, Mario, tus maravillosos análisis de coyuntura que nos brindás día a día. Si es posible, para mañana mangueo el tema. Adiós de Cerati por La Gata Varela. Nos manda un abrazo grande, Mariano de Tolosa.
Interesante, qué gusto tener una oyentada crítica que plantea, en fin, hipótesis de trabajo y demás. No estoy tan convencido y he sabido que este programa se reserva la facultad de contestar o no contestar los mensajes, según, en fin, pinte y todo eso, y en general sí atendemos mucho y prestamos mucha atención a las propuestas de temas musicales que reiteramos. Otra vez, en general no podemos pasar en su totalidad, pues por suerte, en este caso, la demanda supera la oferta, o sea, la cantidad de oyentes que se comunican y proponen temas supera las posibilidades de discutirlo. Pero sigan participando y vamos a tratar de hacerlo. En cuanto a la posibilidad de que se tenga un derecho adquirido, no estoy tan convencido. La posibilidad de que se litigue en la Argentina siempre existe, es una norma especial, es para un periodo determinado. No creo que sea así. Lo que sí ocurre en la Argentina desde hace bastante tiempo es que tener la totalidad de los aportes no está, no es una exigencia legal e institucional para poder jubilarse, y eso está muy bien, creo yo, como criterio, como concepto. ¿Por qué? Porque la Argentina ha atravesado muchísimas crisis, que han generado muchas dificultades patronales, y aparte la Argentina tiene niveles de evasión patronales muy altos que no es justo que paguen los trabajadores. A partir, desde luego, en esos casos se suscitan cuestiones dificultosas, como son las de caja, de dónde sale la guita. La guita, por lo pronto, ya no sale de los aportes desde hace muchísimo tiempo, y eso sí, ni en la Argentina ni en el mundo, porque la masa de trabajadores que aporta no es suficiente para bancar, por así decir, a los trabajadores que se jubilan. Volvemos a estudio, seguimos un ratito.
Ahora nos vamos a ir en segundos nomás a las noticias de las 4 de la tarde. Recuerden 0810-222-0870 para llamarnos y dejar grabado un mensaje. Pueden pedir sus canciones. Algunas de ellas, como decía Mario, serán pasadas al aire mañana, serán parte de la musicalización. Por WhatsApp, por escrito, al 1165-840-870 llega el servicio informativo de Radio Nacional, las noticias, y nosotras y nosotros aquí en Gente de a Pie seguimos hasta las 5 de la tarde.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Analia Pinat, en el control central de Radio Nacional Fabio Martínez. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Tenemos otro tango que habla de un día de la semana. No es el miércoles, este día de la semana. Es un día de la semana con mejor prensa que el miércoles.
Ajá, y tampoco es el lunes, que ya lo hiciste, quiero creer.
Ni el sábado, que es el que mejor prensa tiene, porque este día es bifaz, ¿no? Tiene como dos caras, el domingo. Por un lado, es un día para descansar, desde la Biblia es un día para descansar, hasta Dios descansó el domingo.
Sí.
Y por otro lado tenés la depresión del domingo ahí a las 6, 7 de la tarde, el bajonazo, pensar todo lo que tenés que hacer en la semana. Bueno, este tango habla de lo lindo del domingo, no laburar, para algunos y algunas, ¿eh? Acá en la radio se labura sábado y domingo también, pero y en otras profesiones y otros oficios también, pero en este caso este tango hace referencia a lo lindo del domingo, a eso de juntarse con la familia, el fútbol, la pasta del domingo. Es bastante tano este tango, aunque la autora, Eladia Blázquez, era descendiente de españoles y comenzó su carrera cantando música española. Después dio una vueltita por el folclore y era muy conocida, como cantante española era muy conocida y como folclorista también. Pero en 1970 se despachó con un disco de tango. Ayer escuchábamos el primer disco de tango de Chico Novarro, que fue alentado por Eladia para hacer sus primeros tangos, que fue en 1980. El primero de Eladia es en 1970 y es un discazo. Se llama Buenos Aires y yo, editado por la RCA Víctor. La acompañan a Eladia la Orquesta Típica Porteña, que era una orquesta que había armado la RCA Víctor para acompañar a distintos cantores y cantoras. Grabó Floreal Ruiz, grabó Goyeneche con la Típica Porteña. Grabaron muchos de los que grabaron en esta etapa, 70s, que son, hay discos maravillosos de la RCA. Y la dirigían a veces Raúl Garelo, a veces Néstor Marconi. En este caso dirige la orquesta y hace los arreglos Raúl Garelo. Y aparecen ya en este primer disco de Eladia Amor sin aventura, Sueño de barrilete, Mi ciudad y mi gente, María de Nadie, Contame una historia, Sin piel, clásicos de la obra de Eladia, que luego de esto se iba a quedar en el tango para siempre, no solo componiendo, sino cantando con esa voz medio raspadita que tenía, que era parte de la gracia de esa voz, y además una afinación impecable. Era una cantora que tal vez no tenía mucho caudal de voz, pero tenía una afinación impecable y decía maravillosamente cantando, ¿no? No es de las cantoras de decidoras, pero su voz no era de las más llamativas. Esta canción se llama Domingo de Buenos Aires y muchos de ustedes la van a recordar, quienes son y han sido siempre oyentes de radio, porque la usaba Víctor Hugo Morales en Continental los domingos cuando hacía los relatos de fútbol, con algunas modificaciones. Eladia le grabó una versión de este Domingo de Buenos Aires donde aparece Víctor Hugo en esa letra. Vamos a escuchar aquí la letra original. Los arreglos de Raúl Garelo en 1970, aparecía esta cantora en el ambiente tanguero.
Hoy es domingo, por lo tanto no hay trabajo. No habrá corridas para arriba, para abajo. No vas a entrar en la vorágine maldita de sentirte una hormiguita pisoteada con desdén. Hoy es domingo, consumilo con esmero. Es tuyo entero porque Dios lo ha decretado. La problemática déjala en el cuaderno. La semana es un infierno, el domingo es un edén. Vas a regar el rosal, el jazmín, a corretear con tu vida el jardín, a solazarte vestido de espor, la maca en el porche, leyendo Clarín. Después la pasta y la siesta feroz, sin teléfono y sin ruido. Al levantarte la radio, el mate el estadio y a gritar el gol. Hoy es domingo, por lo tanto no hay despacho. Con la semana basta pa' mandarte al tacho, para llenarte de carbón y con los dedos y pensar del jefecito lo que él se imagina bien. Para viajar como sardina, pero vivo, porque el rodado no te sirve, es un castigo. Y no encontrás nunca un lugar donde ponerlo. La semana es un infierno, el domingo es un edén. Vas a regar el rosal, el jazmín, a corretear con tu pibe el jaredín, a solazarte vestido de espor, la maca en el por, leyendo Clarín. Después la pasta y la siesta feroz, sin teléfono y sin ruido. Al levantarte la radio, el mate el estadio y a gritar el gol.
Domingos de Buenos Aires, de y por Eladia Blázquez, con La típica porteña, dirigida por Raúl Garelo. Acá, suerte que tenemos compañeros atentos. Hernán Abella me tira de la oreja y me dice, seguimos usando en Nacional la versión que Eladia grabó para Víctor Hugo los domingos. Con esta Domingos de Buenos Aires, pero en la versión modificada, abre la transmisión de los domingos de Víctor Hugo aquí en Radio Nacional.
Sigue vigente, impresionante. Bueno, es decir, me parece bárbaro, se te van acotando, es decir, domingo ya no tenés, sábado no tenés, ¿qué harás mañana? Ahí te quiero ver, escopeta.
Mañana ya lo tengo pensado, raro, pero ya lo tengo pensado.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer. Activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer. El extra que necesitas todos los días. 102 Activa tus buenas decisiones.
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente del Instituto Nacional de la Música, también disponible en la web.
Grupos y solistas independientes de todos los estilos y provincias del país difunden sus obras con el apoyo de grandes referentes de nuestra música.
Junto a secciones, videos especiales, homenajes y la palabra de los protagonistas desde sus hogares.
Unísono, la música va a tu casa, disponible en inamoaudiovisual.música.ar.
Joan Manuel Serrat.
Desde Barcelona a Mendoza quiero hacerles llegar mi más cariñoso y fraternal saludo y unirme a celebrar esta decisión de rebautizar los estudios de LRA 6 Radio Nacional de Mendoza con el nombre de nuestro querido Kino. Es un buen nombre este de Kino. Es un nombre bonito, sonoro. Es un nombre de gran prestigio, que no ofende a nadie. Es internacional y al tiempo profundamente provincial. Kino es un nombre atemporal y contemporáneo. Mire, me parece muy buena idea ponerle el nombre de Kino a estos estudios. Ponerle el nombre de un hombre bueno en el mejor sentido de la palabra.
Kino es nacional. Kino nos une.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Vamos con Mariana Enríquez y la Feria de Editores de este año.
Sí, la Feria de Editores se hace tradicionalmente en el CONEX. En esta oportunidad, por una cuestión excepcional que tiene que ver con la pandemia, se hace en el Parque de la Estación. Y va del 1 al 3 de octubre, de 14 a 20. Eso es lo técnico, que además lo pueden verificar y todo en el sitio de la Feria de Editores. Pero porque es un evento, todos los que hayan ido alguna vez sabrán que este es un evento súper importante para la edición argentina y para la literatura argentina. Es una feria es una feria de editores independientes, aunque cuando decimos editores independientes no estamos diciendo que todas las editoriales que se presentan ahí son todas editoriales a pulmón, con dueños que le están remontando y qué sé yo, hay de todo, hay de un montón de esas, y hay un montón que son pymes exitosas, digamos, algunas de ellas relacionadas con editoriales. Creo que el criterio, digamos, tiene que ver con que ninguna de todas estas editoriales, a que llamemos que algunas son editoriales pequeñas, otras más grandes, etcétera, ninguna es una multinacional. Y todas surgieron, yo creo, que esto es una cosa bastante rara y particular de este país, y que es insólito en tantos sentidos. La mayoría surgió después de la crisis del 2001. No quiero decir todas las que están acá, ni eso, son más de 130 editoriales y editores independientes. Los que van a estar en la FED con sus stands, digamos. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que después de una crisis como la crisis del 2001 hayan empezado tanta gente a editar libros? O sea, es una cosa, uno podría pensar un libro, es como... No es claramente algo absolutamente necesario, y sin embargo así pasó. Muchas se fundaron alrededor de esa época, muchas se fundaron después. Y una cosa que quiero decir muy interesante, digamos, si fueron antes a la FED y en el CONEX, van a ver que es un evento multitudinario, tipo la Feria del Libro tradicional, digamos. con otra estructura, con otro despliegue, digamos, más más sencillo, pero con una cantidad de gente así que no podés caminar. Digamos, por eso tiene muchísimo sentido que se haga ahora ahí en el parque de la estación al aire libre. Hay una entrada por Perón, creo, y la otra por Anchorena. Pero quiero decir, eso no importa, fíjense, en el sitio. Y también es interesante que se haga así como en una versión B, digamos, en el sentido que va a haber muchas charlas que son charlas que van a ser virtuales. Todo eso lo encuentran en el sitio de la Feria de Editores, las que hay, con escritores, y también hay talleres sobre edición ecológica y cosas por el estilo, porque es un encuentro de lectores y de editores también, ¿no? O sea, se negocian, por decirlo de alguna manera, textos. Pero lo que es muy interesante es esto, como la total voracidad de la gente que va, la cantidad de libros que se van a comprar, y eso tiene que ver mucho con que son estas editoriales, en realidad, las que vienen de alguna manera, y desde hace muchos años, marcando el ritmo de no solo la literatura argentina escrita por argentinos, que marca más o menos por dónde va la cosa, sino hacen publicaciones de autores extranjeros que también van marcando la cuestión. Por dar un ejemplo muy de todos los que puedo dar, y voy a dar unos cuantos, una editorial como Caja Negra, por ejemplo. Una editorial como Caja Negra es una editorial sobre todo dedicada al ensayo. Ahora se están por abrir, eso es como una, es una infidencia que voy a hacer, pero creo que se están por abrir un poco a la ficción. Pero, por ejemplo, son los que editaron a Mark Fisher. Todo el mundo está hablando de Mark Fisher. Mark Fisher es este hombre que pensó nuestro capitalismo, digamos, ¿no? Y que tristemente tomó la decisión de suicidarse. Y todo el mundo está hablando de él. ¿Y quién lo tradujo? Bueno, una editorial independiente, Caja Negra, que también tradujo a una pensadora feminista sobre el arte y etcétera, que se llama Sara Ahmed, y también tradujo y dio a conocer a este filósofo coreano de moda, Byung Chul Han, del quien todos estamos hablando también. Y aparece en esta editorial, o sea, no lo está trayendo una editorial grande, sino lo está trayendo una editorial chica con editores muy jóvenes y muy sintonizados. Por ejemplo, también otra editorial como Mansalva, que es una editorial que tiene su librería también, y que es una editorial mucho más anárquica en el mejor sentido de la palabra. Es una editorial que edita prosa, que edita poesía, que edita a César Aira, quiero decir, un candidato al Nobel, quiero decir, ¿no? Que edita la poesía de una escritora joven con muchísimo futuro, como María Gainza, que edita los textos de Rosario Blefari, una música y icono del indie que murió el año pasado. Que edita poetas como Franco Jara, digamos, unos poetas elegantísimos norteamericanos, y también poetas como Joshua, que era un poeta gay callejero argentino que murió también hace unos pocos años. Quiero decir, o sea, una editorial que entiende la literatura y lo que lee la gente de una manera totalmente heterodoxa, quiero decir, ¿no? Y también últimamente ahora, porque lo que tiene lindo la FED también, o sea, la Feria de Editores, es que se editan, hay como novedades que se presentan en la feria. Y este año Mansalva, entre otras, tiene un libro de conversaciones con Rodolfo Walsh. Hace poco sacaron un libro de Carlos Correas también. Quiero decir, también tienen esa beta que es como de clásicos argentinos, por llamarlos de alguna manera. Esta Eterna Cadencia, por ejemplo, que es otra editorial fina, entre comillas, palermitana, con su hermosa librería, y que también te publica desde de Adorno y la escuela de Frankfurt. En este momento tienen, por ejemplo, Onetti, en este momento tienen a Rulfo, en este momento tienen a Conrad, pero también y a Roa Bastos, pero también tienen a muchísimos editores, a escritores nuevos, y muchas de estas editoriales sirven como plataformas, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, es Eterna Cadencia la editorial que editó originalmente a Gabriela Cabezón Cámara. Editaron originalmente también a Lina Meruane, es una gran escritora chilena. Editan a Tamara Kamensan, una poeta que también murió este año. ¿Cuánta gente murió este año? Es una cosa, cuando uno lo repasa, tremenda. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Intersona. Intersona es otra editorial totalmente ecléctica en la que, pues, uno se puede encontrar con Stanislav Lem, con Ernesto Cardenal, con, qué sé yo, Milhauser. O sea, quiero decir, estas son editoriales. Rosa Eisberg es una de las principales editoriales en publicar escritoras mujeres jóvenes. Lo mismo que tenemos Las Máquinas, aunque es un poco más variado lo que tenemos Las Máquinas, pero casi todas son escritoras jóvenes. Lo que quiero decir es, las editoriales son más de 130 las que se presentan, además, en la FED. Las editoriales independientes argentinas son las que están marcando qué leemos de afuera, por ejemplo, y quiénes son los escritores argentinos que también van marcando... digamos, no sé si la palabra marcando es la más adecuada, pero sí los que nos están hablando en este presente, quiero decir. Hay una editorial que se llama Sigilo, por ejemplo, que publicó, por ejemplo, a Dolores Reyes, que es una escritora que el año pasado la rompió totalmente. Y que publicó también a Valeria Luiselli con un libro extraordinario que se llama Desierto Sonoro. Valeria Luiselli es una escritora mexicana que ganó el National Book Award porque este libro está escrito originalmente en inglés. Y también en este momento tienen a Marcelo Cohen, pero también va a haber editoriales de chilenas, por ejemplo. Va a estar Montacerdos, que es chilena, va a estar Malpaso, que es española, va a estar Laurel Ediciones, que es chilena, que es fantástica. Editoriales más tradicionales como El Cuenco de Plata o Adriana Hidalgo, que son editoriales independientes, pero que son como esta idea que le decía yo, un poco más pyme. Son Adriana Hidalgo es de las pocas editoriales junto con Edasa que publican literatura brasileña en Argentina, que es un gran agujero que tenemos ahí. Adriana Hidalgo todavía tiene muchas de los libros más importantes de Bejucal, por ejemplo, etcétera. Clarice Lispector también, bueno, el Cuenco de Plata también publicó Clarice Lispector. Quiero decir, es un sector absolutamente vital, pero es absolutamente vital por lo que publica, por el esfuerzo que hace por publicar estas cosas. Blatty Ríos, por ejemplo, es una editorial que está integrada por los usodichos, ¿no? O sea, Mariano Blatt y Damián Ríos, que son los editores, que publican desde Lee Child, que es como una especie de super bestseller internacional, que es rarísimo que esté en Argentina, una editorial independiente, y también a Rodolfo Fowell. Y también ahora Aira. Quiero decir, Aira tiene además la costumbre de ser Aira de dejar un huevito en cada editorial, ¿no? O sea, él le gusta estar en las grandes y en las chicas y en todos lados porque ese es su proyecto, ¿no? Es un escritor de proyecto. Que tiene mucha vitalidad, quiero decir, por los catálogos y por los lectores. O sea, realmente los lectores tienen una absoluta... voracidad con estas editoriales y este evento. Diferente al de la Feria del Libro. La Feria del Libro es un evento que está buenísimo, pero es un evento como medio tradicional familiar, ¿no? O sea, como que uno va a la Feria del Libro, este tipo de cosas. La gente que va a la FED es gente que sabe a dónde va, que sabe lo que va a comprar, que se hace listitas de libros que quiere, que revisa los catálogos y las editoriales, y es bastante impresionante de ver. O sea, cuando uno va ahí, entiende... la vitalidad que tiene la literatura argentina y la literatura que se publica en la Argentina también, porque, insisto, muchas de estas editoriales no es solamente que están preocupadas buscando escritores, sino que dan a conocer textos de otras partes que también marcan discusiones o que nos ayudan a discusiones. Entonces, de vuelta, 1, 2 y 3 de octubre, 200 editoriales, perdón, dije 130, no sé por qué, estaba mirando alguna cosa y me confundí, pero igual, nada, eso no valoraría, 200 editoriales en la calle y eventos duales que pueden chequear ahí en el sitio de ellos, además de los talleres que hay, que todavía hay tiempo de anotarse en todo. Nada, está buenísimo. Y está buenísimo que lo puedan hacer en la calle y que este año se pueda hacer, porque realmente adentro del Conex es totalmente imposible. Si uno alguna vez fue, es totalmente imposible poder pensarlo, porque es realmente no poder caminar, es como quedarse trabado en los pasillitos. Así que vayan, está buenísimo, compren libros, y vayan a ver sobre todo las, no solamente las editoriales, sino una cosa que, como les decía, es importante para el evento, tienen novedades. Entonces, cada una de las editoriales presenta como un mini esfuerzo de novedades que en este momento, con lo difícil que es sacar libros, digamos, está buenísimo poder participar. Además tiene eso, ¿no? Tiene como una cosa de participación y de gente que se conoce ahí, que se conoce con todo el mundo, que es súper especial. Nada, me gusta mucho la Feria de Editores y celebro que se pueda hacer de vuelta. El año pasado se hizo con muchísimo éxito, pero totalmente online.
Mariana Enríquez, muchas gracias.
Adiós.
Hola, gente de a pie, Roberto de Pilar, les agradezco por haber pasado al Cuchi la vez pasada, cortado en dos veces, pero bueno, lo agarró el noticiero. Para mañana les podría pedir el gatito de Tchaikovsky de los hermanos Ábalos, y si no, algo de Alfredo Ábalos. Les mando un abrazo, los sigo escuchando, gracias.
Seguimos anotando los pedidos musicales para mañana, algunos de ellos sonarán, y hay un mensaje que recibíamos al 0810-222-0870, también nos pueden escribir al WhatsApp 1165-840870. Llegan ahora las noticias de las 4:30 de la tarde, Silvia Mila con el servicio informativo de Radio Nacional, y hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Allá que otra amante querida, el corazón no aguanta. Allá traje otra amante querida, y el corazón vos no aguantáis. Adiós lucerito alba, adiós lucero porá, porque en tenis moré putama, otro interés mi gozará. Adiós lucerito alba, adiós lucero porá. El día que se amanota y putriste la campana, porque se engollaja mata la tumba y de mi alma, porque se engollaja mata la tumba y de mi alma. Adiós lucerito alba, adiós lucero porá, porque en ningún reputama otro entere mi gozará. Adiós lucerito alba, adiós lucero.
Lucerito Alba, Adelito Bayardo, por Verónica Condomí. Vamos ahora con Martín Rodríguez. Martín.
Bueno, acá estamos. Yo quería traer para la columna de hoy una escena, ¿no? Una escena que se vivió hace algunas noches en la televisión. La televisión argentina es una televisión repolítica, ¿no? O sea, es muy barato también, o sea, telepolítica de panelistas y todo eso. Y hay algunos programas que tienen una preeminencia, me parece. Son programas tal vez que sobresalen más, porque, bueno, son programas que organizan un poco más ciertos temas de agenda. Y no son programas que uno a lo mejor necesariamente coincide, es difícil coincidir en todo, pero son programas que tienen, ¿no? Hablo de Odisea Argentina, el programa de Carlos Pagni, que sale los lunes a la noche en La Nación Más. Si uno mira el contexto de ese canal, también mejora la performance del programa, ¿no? Porque el canal se ha vuelto muy receptivo de voces automáticamente críticas y del gobierno, del kirchnerismo, de la figura de Cristina, de un modo. Porque uno diría, ¿cuál sería el problema de que haya periodistas críticos del gobierno, del kirchnerismo y de la figura de Cristina? No se me ocurre un argumento para decir, está mal el ser crítico de eso, aunque uno pueda tener diferencias, sino la repetidora de lugares comunes que se vuelve la crítica, ¿no? Casi al borde de la autoparodia, ¿no? Parecen, por momentos parecen bots, ¿no? Que están como repitiendo y jugando con lo que pareciera prestarse a la idea de obsesión sobre ciertas cosas. Entonces, en el programa de Carlos Pagni, que a mi juicio escapa, se desengancha un poco de la dinámica más repetidora, aunque es un programa que tiene un sesgo ideológico muy preciso también, eso tampoco escapa al entendimiento de quien lo mira, se dio una escena con una entrevista al sociólogo Juan Carlos Torre. Juan Carlos Torre puede ser alguien bastante conocido por muchos oyentes o periodistas, lectores, ¿no? Es un hombre que ha escrito grandes libros o grandes textos, no solo libros, ¿no? Grandes ensayos o grandes investigaciones sobre algunas relaciones claves en la política moderna argentina. Llámese la relación entre el sindicalismo y el peronismo, ¿no? Que es un tema crucial, ¿no? Lo ha investigado a lo largo de los orígenes del peronismo hasta los años 80, 90 y un poco más. El motivo de la invitación, de la excusa, es que Juan Carlos Torre acaba de a ese programa, ¿no? Es que Juan Carlos Torre acaba de publicar un libro que promete ser atrapante. Yo aún no lo leí, pero hoy lo compré. Se llama Diario de una temporada en el quinto piso, episodios de política económica en los años de Alfonsín. ¿Qué ocurre? Juan Carlos Torre fue parte del equipo que conducía, quien luego fue ministro de Economía, Surruil. Recordame el nombre, Mario de Pila, que era de Surruil.
Juan Vital.
Juan Vital. Y había sido primero en un equipo de planeamiento, hasta estaba como ministro, el primer ministro de Economía de Alfonsín fue Greenspun. Un hombre de partido, ¿no? Un ministro de partido, y luego sí llegó Surruil con un perfil más técnico que de algún modo proyectó el perfil técnico de los ministros de Economía de los años 90, sin que sea exactamente lo mismo. Pero Juan Carlos Torres fue parte de ese equipo hasta el año 88. Y las memorias y el registro casi de un diario íntimo, un libro, es lo que se ha publicado, su experiencia ahí, en ese quinto piso, ¿no? Promete ser un librazo. No lo voy a comentar, no lo leí. Sé que hay gente que comenta libros que no leyó, pero queremos hacer una excepción, no. Porque gente de a pie somos hiper...
Sí, no, es más, hay una excepción. Hay gente que comenta libros que leyó.
Hay eso, es increíble.
Es increíble, eso, pero bueno, no, hay que eso estar tolerante.
Exacto, eso es una falta de respeto. Pero bueno, fue invitado con motivo de este libro que en este, ese libro, es un tipo de libro que en el mundo de gente a pie, pienso en Mario, pienso en mí, pienso en Sergio, pienso en Juan Manuel, pienso en, no sé, todos, con Paula, digo, lo tirás y no ve el piso, ¿no? Porque es un libro que nos genera cierto interés. Entonces, en esa conversación, a mi juicio, valiosa, sobre todo porque Alfonsín se ha vuelto un mito, entonces habría que revisar por dentro, ¿no?, qué fue su gobierno, se desencadena, desemboca en una pregunta muy relevante sobre el estado, diríamos, de la clase trabajadora argentina, para resumirlo de algún modo, ¿no? Y aparece ahí una figura que es muy interesante, sobre la que Torre ha hablado, pero ahí estaban en tele, en una televisión, diríamos, masiva, de alcance más masivo, que son los movimientos de desocupados en la primera instancia, que luego fueron movimientos sociales, y que luego son uno de los sujetos de un fenómeno de época que se llama economía popular. Yo ahora dejo a los oyentes con la palabra de la respuesta, que fue la última, y luego concluyó el programa, y luego retomamos, de Juan Carlos Torre junto al periodista Carlos Pagni.
La novedad de la Argentina es la pobreza en movimiento, no apenas la pobreza, todo bien, ¿no? Y una pobreza en movimiento que se nutre de un recurso argentino que se va transmitiendo de generación en generación, que es la capacidad organizativa. Esa capacidad organizativa ha hecho que estas multitudes se pongan en movimiento todo el tiempo. Y hoy día han logrado algo extraordinario, que el Ministerio de Trabajo le dé un sello de reconocimiento y en paralelo a la CGT de los trabajadores formales, hay una CGT que han tenido que crear un registro aparte, porque no había manera, ¿no? La CGT de los trabajadores que no tienen patrón. Y entonces, esta CGT o este sindicalismo de los que no tienen patrón, ¿cuál es el alter? ¿Con quién? Bueno, es el Estado. Es el Estado el que es su contraparte. Entonces, la política social, y yo creo que la quieren más, ya no es apenas un atributo de los gobiernos, sino que es el fruto de una negociación entre ese actor, los pobres, organizados, que de un modo u otro discuten lo que le puede dar el Estado. De aquí ha surgido esta idea de qué lugar para este mundo de los pobres que se muevan. Juan Grabois lo hizo una y otra vez, la economía popular. Digamos que este sindicalismo de los que no tienen patrón discutiría con el gobierno para que el gobierno le provea a esta economía popular, ¿bien?, de los créditos para comprar sus herramientas, de los salarios para financiar su mano de obra, y crear así una economía en paralelo, ¿no?, a la economía que conocemos, la economía de los trabajos del mundo formal, pero que tiene una virtud, que es la de dar empleo. La Argentina no produce empleo, y el camino para producir empleo viene por este lado. Y entonces, si queremos una Argentina sin desocupados, tenemos que empezar a convivir con este fenómeno. Un fenómeno para el cual la sociología no nos había preparado. Yo me he pasado años leyendo la sociología diciendo la movilización de los desocupados es un fenómeno improbable. Bueno, hasta que se produjo. Y para nosotros se produjo. Y está con nosotros.
Bueno, todo es también su contexto, ¿no? Por eso al principio hablaba del contexto del programa y el contexto del canal, donde ese día y cualquier día se pueden oír voces y comentarios que son muy concluyentes sobre lo que serían estas organizaciones de los, digamos, de los sectores pobres, de los sectores humildes, ¿no? Muy concluyentes en el sentido de hay palabras que dominan el modo en que se nombra eso que nombró Torre con lujo de detalles. Ahora quiero decir algunas marcas de eso que dice, pero digo, se dice punteros, se dice intermediarios, en un sentido despectivo, se dice clientelismo, se dice pobrismo. ¿Y cuál otra, Mario?
Pobrismo.
Sí. Sí. Obviamente...
Planeros,
exacto. Hay muchas palabras que son como que entran en esa coctelera, hablamos el otro día, ¿no? Que se pueden como mezclar y que son las que organizan lo que se dice sobre mucha gente que humilde, digamos, que la pasa mal, ¿no? En ese sentido, esta irrupción, que además fue presentado con bombos y platillos, Juan Carlos Torres, porque lo merece, porque es un hombre de la academia muy, muy prestigioso, fue notable. Ahí hay frases o cosas que se dicen, ¿no?, sobre una suerte de excepcionalidad argentina, ¿no? Pobreza en movimiento, por ejemplo. Es una idea fuerte, ¿no? Es como una idea de, diríamos, como para hacer una primera línea casi literal. Los pobres no se quedan quietos, ¿no? O sea, uh-huh. No esperan todo. Esa idea de que el pobre espera, de que al pobre le dan, ¿no? Acá los ubica como sujetos, ¿no? Como objetos de un sujeto que sería... el clientelista, o el Estado, o el puntero, quien sea, ¿no? Es decir, los pobres se organizan. Hay que ver después qué es eso también, ¿eh? Digo, para no caer en una especie de romantización por oposición, pero hay una pobreza en movimiento. Después dice la relación del Estado, van a buscar al Estado, es decir, inventan el trabajo. La economía popular es una zona muy compleja para determinar, ¿no? Porque si uno dice, bueno, ¿de qué se trata? Se trata de una cantidad de actividades que en muchos casos se crean, se generan, ¿no?, como propias, que no tienen patrón, que participan de un modo extraño de un mercado, el caso de los cartoneros, por ejemplo. Hay todo un circuito de reciclado urbano. Bueno, ellos se meten, entran un poco por la ventana, crean actividades, ¿no? Y está hablando de las ferias, y está hablando de un tipo de circuito de circulación de cosas... En fin, hay una cantidad de realidades que se empiezan a activar. Y creo que ahí dice algo más, que es complicado también, y que lo dice ahí también, que es, ¿quién crea empleo hoy? ¿Dónde se genera empleo? Eso es clave, porque también el Estado argentino está de algún modo forzado a mirar, el Estado en cualquiera de sus gobiernos, digamos, está forzado a mirar esa dinámica, ¿no? Y aparecen esas organizaciones sociales que serían, yo diría, hasta un poco el emergente y intermediarios hasta donde pueden. También es cierto que el tamaño de esas organizaciones sociales está muchas veces sobredimensionado, ¿no? Es decir, está como, de algún modo, exagerado a los fines de un discurso de estigmatización, ¿no? Hoy en la Argentina había una frase muy linda, con esto cierro, Mario, de Pablo Semán, el antropólogo, que para mí marca un clima de época, que es difícil, que es... Hoy hay quizá nunca hubo tantos pobres, decía Pablo Semán, y nunca hubo tantos antipobres, ¿no? Es decir, un discurso contra los pobres que tiene una fuerza impresionante. Y a mi juicio, habrá que ver, ¿no? Pero la cuarentena, la pandemia y este nuevo mundo, ¿no? Digamos, no lo fortaleció, digamos, creció ese discurso contra los pobres. O sea, crecieron muchos discursos, hay muchos discursos paralelos en la Argentina, pero el discurso contra los pobres es un discurso muy contundente, ¿no? Es decir, y entonces, también sobre esta economía popular, que me consta que hay gente que la está pensando. Yo te leí un trabajo que hizo la antropóloga Julieta Quiroz, buenísimo, sobre economía popular. Hay un montón de académicos que están pensando esto en la Argentina, jóvenes, digo, más jóvenes que Juan Carlos Torres, que están empujando esta idea, y hay organizaciones que están, digamos, impulsando esto con militantes jóvenes, ¿no? Digamos, es un tema nuevo, es un tema de verdad, ¿no? Que uno diría a veces, no se sabe si se lo nombra porque exista o para que exista, ¿no? Porque tiene de verdad una impronta de novedad muy, muy grande, ¿no? Te devuelvo, Mario, así lo charlamos un poco. Me interesa tu opinión también sobre ese contexto, y supongo que además conoces y has leído a Juan Carlos Torres.
Sí, a Juan Carlos Torres lo he leído desde hace muchísimo tiempo, el libro canónico que escribió con Juan Carlos Portantiero en su momento, ¿no es cierto?, los orígenes del peronismo.
Sí, ni hablar,
Ni hablar, y bueno, y lo he conocido, y ahora hace un tiempo, bueno, hace un tiempo que uno no ve a casi nadie, ¿no? Pero varias cuestiones, la Nación Plus, un canal, un detalle apenas, pero digo, se discute si es de Macri, no importa si es de Macri o no es de Macri, si no fuera de Macri merecería hacerlo, digamos, es decir, no le hace. Algo lo que dijo Juan Carlos Torres, que me pareció precioso, voy a volver a escuchar el audio, claro, que es esto, ¿no? O sea, la movilización de los informales, de los ocupados, se consideraba altamente improbable. Ocurrió. Entonces lo que dice ahí Torres, un estudioso finísimo, un hombre de una capacidad gigantesca, dice, bueno, si ocurrió tenés que conocerlo. O sea, la capacidad de negar lo existente es tremenda, más allá de las cuestiones ideológicas de desprecio y enfrentamiento. Hay también un nivel de ignorancia o de necedad en no registrar lo nuevo. No, es decir, esto no estaba en mis libros. Bueno, flaco, ¿qué le vas a hacer? No estaba en tu libro, o sea, ahora está y aparece. Cuestión que viene ligada a esto, es asombrosamente elogioso el discurso de Juan Carlos Torres, ¿no es cierto? Un hombre que, digamos, estudia el peronismo, pero no es peronista. Lo que cuenta, ¿no? Es si tiene una prosapia radical, o sea, digamos, alguna tradición alfonsinista, algo por el estilo. Pero
y un origen en el PC.
Claro, pero hace mucho que está en otro, tiene otro domicilio existencial. Pero lo que es súper interesante y me parece que sirve para cosas que venimos hablando es esto existe y alude no solo a una forma de organización social, sino también a una forma de producción. Ahí se producen algunos bienes de un modo determinado que no es el modo capitalista tradicional del Estado benefactor al que estamos, entre comillísimas, acostumbrados. Y esto es parte de lo que se tiene que discutir y abordar en la Argentina. Eso es lo que me parece muy rico del planteo de Torre, muy bueno que lo hayas traído y que hayas contado ese contexto asombroso. Un mérito de Martín, que yo le reconozco y que en general no practico, es esos consumos. O sea, si yo tengo baja disposición para mirar en vivo esos programas, como me consta que lo estaba mirando Martín porque mandó un tuit relajando, yo no lo hago. En general, ¿qué hago? Espero que Martín lo comente o alguien lo comente y los tomo. Es decir, no digo que niego esa producción, me ahorro mirarla. Es una decisión propia que no recomiendo a nadie, lo digo porque lo digo Martín Rodríguez Sierra.
Exacto, Mario. Bueno, ahí hay un punto lindo que dijiste recién, me gustó. Hay una sensación con el fenómeno de la economía popular, es como si hubiese una suerte de extractivismo de organizaciones pícaras, ¿no? Extractivismo de recursos públicos, mezclado con un tipo de actividades o de cosas que se hacen mientras tanto la economía, en tal caso en algún momento, se restablezca y reincorpore esa masa, ¿no?, de trabajadores y trabajadoras al mercado formal, ¿no? Es decir, lo más intragable también que tiene esto son dos cosas, que tal vez ese mientras tanto sea un para siempre, es decir, tal vez estamos hablando de actividades que van a seguir, tal vez el mercado laboral no los reincorpore, y tal vez, y hay estudios sobre esto, mucha gente no quiera volver a ese mercado laboral del que fueron expulsados, ¿no? Y eso también es algo difícil de entender, es decir, es un mundo que hay que pensar, y estoy seguro que Juan Carlos Torres, como dijiste, que no es peronista, que no se van a gloria de serlo, ni de ser antiperonista, seguramente lo está pensando con cierto rigor académico, ¿no? Y eso lo hizo tan simpático que ocurriera en ese contexto que vos marcas.
Y una en un minuto, y la seguimos mañana y la seguimos muchos días. Hace poco, días atrás, escribí en una nota algo sobre la nueva conformación la surtida conformación de la clase trabajadora de Argentina, y dije, habría que ver si entre los millennials hay muchos o hay tantos que quieren trabajar en relación de dependencia como trabajaban sus padres o sus abuelos, que desean trabajar en relación de dependencia. Era una nota general, era una línea, y recibí observaciones muy buenas de lectores de páginas y muy críticas, y me lo quedé pensando. Tal vez la frase no era todo lo redonda que debía ser, y tal vez no era todo lo desarrollada que debía ser, pero me parece un punto a considerar. Hay muchas personas en la Argentina cuyo objetivo es trabajo digno, pero no necesariamente trabajo en relación de dependencia en los términos en que se pensaba hace 40, 30 o 20 años. Esto es una cuestión para seguir discutiendo, y lo seguiremos hablando con Martín Rodríguez, que hoy vino con una poeta, que hoy vino con un movimiento social, y que ahora, como decían las crónicas, decían los partes policiales en otros momentos, se retira en buen orden.
Hasta mañana, Mario, abrazo inmenso.
Hasta mañana.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Hola.
¿Qué haces, querido?
Hola, abuelo.
Mira, acá te estoy por transferir lo del viernes.
Sí.
¿Me pasas tu alias, que no lo tengo?
Pero, ¿sabés transferir?
Sí, claro.
Es jarra.carpa.fideo.
Ah, ni lo cambiaste. Listo, ahí te tiene que llegar.
Independizate. Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina.
Que está todo mal.
Te vi, no olvidaré.
Pueden ser distintas músicas, pero todas nos unen.
Yo soy sabanero.
Nacional.
Sabanero, sabanero.
La radio pública. Las cosas que nos unen.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Nacional. Radio Pluricultural.
Lengua guaraní.
Pucoé ñanen boyo ayúa. Radio que nos une. Pucoé entero beba peguana. Radio para todos.
Vapabe aru puajure. Feliz año nuevo.
Las cosas que nos unen.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
No, porque el programa empezó hace casi dos horas, pero despedida, sí, nos estamos yendo. Volvemos mañana de 3 a 5, Nacional, Nacional Folclórica. Gracias por habernos acompañado. Fosati, presentate más musical.
Nos vamos a ir con un tema musical que nos remite a una fecha. Un día como hoy, de 1917, nacía el Cuchi Leguizamón, autor de la música de este Maturana. La letra es de Manuel J. Castilla. MPA, Músicos Populares Argentinos.
Chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra dentro.